Fuga de radio.
Se acaba de lanzar La Radio AM en el ecosistema mediático de América Latina y el Caribe, un libro con la participación de 26 docentes y profesionales de la radio de 19 países distintos y que fue coordinado por Nair Prata, Nelia R. del Bianco y Tito Ballesteros, con quien estamos en contacto desde Colombia. Tito, ¿cómo estás? Bienvenido a Fuga de Radio, a la radio de la Universidad de la República.
Bueno, pues abrazos, saludos y gracias por este contacto.
Gracias a ti por tu tiempo desde allí. Contanos un poco acerca de esta publicación, porque es un relevamiento muy vasto y profundo sobre el estado de la radio AM en América Latina y el Caribe. Un relevamiento como el que no se había hecho hasta ahora. Contanos un poco sobre cómo fue embarcarse en este proyecto y todo el trabajo que insumió.
Bueno, la idea nace a partir de una comunicación con Nair. Luego hacemos la convocatoria para buscar a los profesores, profesoras investigadores de 19 países para que ellos escribieran los artículos sobre la radio de AM. Y la base era un poco considerar el pasado, el presente y algo del futuro. Fue así como 19 escritos, o es así como 19 escritos acompañan el libro con, digamos, un capítulo, digamos, un análisis sobre cuál es el estado de las emisoras de AM al final del camino. Pues bueno, digamos que el libro no revela asuntos del todo novedosos, en el sentido en que sabemos que la AM se desacelera, que la radio creció con la AM, que los años 40 y 50 fueron los años de luz del medio de comunicación, que la radio se escuchaba en las casas de manera familiar y no individual, que las emisoras de AM eran las portadoras de la oralidad, que las emisoras de AM eran los medios de comunicación más rápidos en su momento, que las estaciones tenían grandes audiencias también en su momento y que las radios nacieron como un modelo de negocio empresarial, donde monopolios, duopolios y oligopolios las tenían para sí. Pero hoy las radios de AM no tienen el mismo peso específico en cuanto a la incidencia, pero también en cuanto a el valor, lo que significa tener una emisora. Los costos pues ya no son los mismos y hay muchas radios o muchos países en donde una emisora en AM vale muy poco. También de alguna manera se evidencia esa, digamos, caída de la publicidad. Por eso digo que son temas que no resultan nuevos, en el sentido en que de alguna manera todos sabemos qué está ocurriendo con las emisoras de AM. Y hay datos. Claro, cada país genera unos datos. Lo último que tenemos o que conocemos es que, por ejemplo, el país que más emisoras de AM perdió en los últimos 10 años fue Colombia, con alrededor de 500 emisoras, y luego México perdió alrededor de 350 radios en AM, pero Argentina, por ejemplo, fue uno de los países donde en los últimos 10 años las AM crecieron. Al final del camino, 78 emisoras de AM se han perdido en la última década, pero hay unos países que han venido creciendo y hay otros que han venido desacelerándose. Pero no solo tiene que ver con el tema numérico, sino también con el comportamiento de las audiencias frente a la amplitud modulada.
¿Y cómo fue el desafío de poner en relación tantos escritos, ¿no? Son 19 países distintos, con estudios de tantos académicos.
Hicimos una especie de cuestionario, alrededor de 30 preguntas, y las preguntas se le enviaron a cada escritor o escritora, no para contestarlas necesariamente, sino como una carta de navegación. Y a partir de allí, cada quien contó desde su propia forma, desde su propio ser y entender lo que ocurría con la radio. Y fue así como nos fueron contando lo que ocurrió década a década, de tal manera que al abrir el libro y queremos saber qué ocurrió en 1950 en la radio peruana, pues vamos al artículo de Perú, pero posiblemente también lo encontremos en Venezuela, en Argentina, en fin, o sea, es como una cronología. Entonces había una carta de navegación, no era, digamos, un artículo suelto en el que se pedía el uso de unas fuentes, también un rigor en términos de digamos, los programas que se hacían en la década, qué pasó en los 2000, qué pasó con el tema del coronavirus, el tema de la publicidad, cuando se empezó a marchar, qué ocurrió con la llegada de la FM, cómo reaccionó la amplitud modulada y qué ocurrió con la llegada de Internet. Entonces, digamos, las preguntas iban jalonando un poco el escrito y cada quien respondía de acuerdo a la información que tenía o que había podido conseguir.
Tito, una de las cuestiones que con respecto al perfil de la publicación que nos pareció más interesantes es que al margen de esta historicidad que vos nos estás contando y que es desarrollada en varios de los artículos de cada país, plantea, digamos, con mucha honestidad las dificultades de supervivencia de la radio AM. Es decir, no busca tener una mirada estrictamente romántica o ingenua, justamente de los problemas de supervivencia reales que tiene en la actualidad.
Sí, yo creo que un flaco favor se le hace a la radio cuando normalmente estaba viendo ahora en internet a un escritor colombiano, se llama Mario Mendoza, lo puse en mi muro, y el tipo estaba hablando de las redes sociales, algo que tampoco es que nos resulte nuevo, pero siempre es sano escuchar y decía, hablaba sobre la cámara fotográfica. Y decía, antes la cámara servía para tomar fotos hacia afuera de lo que uno veía. Es como el libro. El libro no es algo que uno pueda voltear para uno. La cámara fotográfica se gira y ahora soy yo el que está en el parque, soy yo el que está en la silla, soy yo el que está en la comida, soy yo el que va caminando, soy yo el... O sea, hay un egocentrismo tremendo y entonces el libro, decía él, nos invita a salir de nosotros porque el libro no lo podemos girar, no lo podemos voltear, no lo podemos alterar. Y hablaba eso, digamos, en favor del libro. Me parece que cuando hablamos de la radio, una de las grandes necesidades es que hablamos entre personas que hacemos radio. Escuché en Cali, Colombia, una frase que decía que quizá uno de los flacos favores que se le ha hecho a la radio es que durante mucho tiempo ha estado en manos de comunicadores y periodistas. Y yo creo que eso de alguna manera puede ser cierto, porque terminamos amplificando nuestras propias ideas. Por eso es sano mirar también cuando se dice la radio está en su mejor momento, pues esa resultaría ser una herejía quizá, porque si está en su mejor momento, quiere decir que ha alcanzado su techo y no puede mejorar, no puede crecer, se quedará en un hoy eterno. Y yo lo que siento es que la radio se ha debilitado. Decir que la radio es fuerte es mentir. Decir que la radio es más poderosa de lo que era en los años 50 o 60 no es verdad. Decir que la radio es un modelo de negocio sólido no es cierto. Decir que la radio es una plaza laboral ideal como lo era en los 80 y en los 90 tampoco es verdad. Decir que la radio es más creativa hoy que ayer tampoco es cierto. Es decir, yo creo que tenemos que admitir que se ha desacelerado el medio de comunicación en la onda corta, en el AM y también en el FM. La radio se ha venido cerrando a un modelo de negocio y eso pues no está mal, pero digamos hay otras opciones en el camino que difícilmente logran su sostenibilidad económica. De tal manera que la radio vive de una posibilidad de negocio y si el negocio no es posible, pues la emisora universitaria la cierra. Es así, o sea, creo que el tema romántico, el tema dulce, el tema meloso es sano y es bueno, pero hay que mirarlo en términos de los datos, las cifras, las estadísticas. ¿Y qué es lo que nos dice todo ello? Y a partir de esos datos, poder pensar hacia dónde queremos ir con esto que amamos y no seguir diciendo que la radio está más viva que nunca.
Por supuesto. Volviendo concretamente a las radios AM, es igual un panorama bastante heterogéneo la situación de las radios AM en las distintas regiones y países, ¿no?
Sí, la radio nació con la AM, bien sea en 1920, 21, 22, 23, 25. Luego, los equipos para escuchar las emisoras escaseaban. Y luego, muy a pesar de que estaban los dispositivos, eran costosos. Eso ocurrió en toda la región. Después viene un momento en los 40 y en los 50, en esas 2 décadas, donde la radio crece como un modelo comercial, económico, donde las audiencias tienen una fascinación por el dial, los géneros, los formatos, los radioteatros, las revistas, la radio se escuchaba en casa. Todo eso ocurrió en esa década. Después aparece en 1960 y 1970 ya informativos, transmisiones en vivo, programas deportivos. Eso fue ocurriendo en toda la región. El medio fue creciendo, teníamos más emisoras en AM, la locución fue muy importante para la radio, así como la operación, los técnicos de sonido, todo el tema tecnológico. Aparecieron dispositivos donde las personas tenían que recibir jornadas de capacitación. La mejor capacitación que había era ver. No había libros, no había universidad, era ver. El control aprendía viendo y el periodista casi que también en términos de la práctica. Después, en 1970 y 1980, la radio sigue presentando, digamos, la AM, los contenidos similares a los que hacía décadas atrás. Y ya en 1980 hay un momento de quiebre para la amplitud modulada en casi toda la región. Y es que nos empezamos a acostumbrar a más de lo mismo. La radio ya no cambió, la radio ya nos sorprendió, y entonces su hermana menor, la FM, apareció en el cuadrante. Y fue así como la publicidad empezó a migrarse a frecuencia modulada. La AM se quedó con la oralidad y la FM con la música. Quiere decir que las audiencias se empezaron también a fracturar y la AM se quedó con los públicos más adultos contrarios a la FM. Ya después del año 2000, el modelo de negocio es más complejo y se empiezan a desaparecer emisoras en AM, no solo por cuenta del modelo de negocio, sino también por cuenta de la aparición de Internet, en donde el modelo es que ya no hay un emisor que le habla a un receptor, sino es una conversación que se establece a través de las redes sociales. La radio empezó a tener dificultades como la televisión y la prensa porque es un dispositivo diseñado para que A le hable a B, pero no B a A. Muy a pesar de la interlocución que pueda haber o de la participación, pues es muy diferente a cómo se da en las redes sociales. Entonces, el modelo empezó a sufrir por cuenta del modelo mismo. Y la radio pues empezó a desfallecer.
Tal cual. Y justamente de este modelo que entró en crisis y que, como decías, generó incluso el cierre de muchas emisoras de radio AM en varios países, algo que sí es bastante compartido en varias de las regiones de Latinoamérica y del Caribe es la ausencia, en términos generales, de políticas públicas que hayan intentado acompasar, ¿no?, estos cambios de tiempo, estos cambios de paradigma de las plataformas de Internet, como para no perder ese patrimonio radial y que no quede como una tierra arrasada a las frecuencias AM.
Sí, y todo lo contrario, ¿no? Las políticas públicas señalan México que se ha pedido que las, y esto es hace 5 años casi, que las emisoras de AM migren a FM. Y ocurrió lo mismo, la presidenta Dilma Rousseff hace 4 años quizá en Brasil firmó una ley donde es de la República para que las emisoras de AM pasen al FM. Pero también hay emisoras fuertes de AM. Por ejemplo, en Paraguay, las radios en AM siguen siendo fuertes porque las FM no son como muchas FMs en la región, que tienen los contenidos orales, sino siguen siendo muy musicales. Entonces, la AM sigue siendo como la conocíamos en nuestros países hace mucho tiempo, muy oral. Y por cuenta de los noticieros, informativos, programas deportivos, siguen corriendo por la AM. Por eso allí es muy fuerte. No quiere decir que no sea importante, claro que lo es, claro que lo es, porque sigue siendo fundamental en algunos territorios donde no hay una buena señal de FM. Sin embargo, efectivamente las políticas públicas lo que han hecho es abrir el espectro para que aparezcan más radios, porque ya las radios no son solo la radio, sino la radio universitaria, la radio comunitaria, la radio pública, la radio privada, la radio que está en los hospitales psiquiátricos, en las cárceles, la radio educativa. Entonces, esas radios normalmente no están en AM, se han habilitado las posibilidades de la FM. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando Armstrong crea la radio de FM, la radio de FM, pues las emisoras de amplitud modulada se atravesaron en el camino en los Estados Unidos y dijeron, no, 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 no. Ese invento puede ser, pero no lo vamos a poner a funcionar. Porque claro, iba en contra de los propietarios de las emisoras de AM. Armstrong entra en una crisis profunda y al ver que su invento no logra penetrar en la sociedad como él quería, se lanza desde un piso muy alto en el edificio en el que vivía y se quita la vida. Es decir, la FM nació bajo una idea que quería escalar, pero al no lograr, su inventor decide quitarse la vida. Con el paso de los años, la FM, la AM mejor, la AM dice, vaya, abramos las opciones porque hay algo que se llama FM. Y vieron en la FM un modelo de negocio. Y la FM nace entonces como un modelo de negocio. O sea que los estados, los países, las leyes, los políticos regulan los medios de acuerdo a su necesidad. Y por eso las emisoras, pues obviamente, son un medio de poder que está en manos del poder. No gratuitamente, las legislaciones se mueven al antojo de los gobernadores de turno.
También hablando de las circunstancias recientes, la pandemia, por ejemplo, vino a cambiar algunas cosas, ¿no? Incluso que se creían olvidadas, como es esto que vos destacabas, del rol educativo, el rol comunitario en casos de emergencia en algunas zonas, que por ejemplo para radios de onda corta y AM volvió a traer sobre el tapete, ¿no? su importancia.
En Colombia ocurrió algo, quizá pudo extenderse en toda la región, y es que las emisoras empezaron a ser más escuchadas. La radio fue muy escuchada, pero era muy escuchada, pero no era vendida. O sea, no entraba dinero a la empresa periodística, a la casa periodística. Y puede ser que sea escuchado el medio, pero aquí hay que reconocer que esto es un modelo de negocio. Y si el modelo de negocio no prospera, pues es muy difícil porque ¿quién va a sostener una emisora si no hay suficiente personal? Si hay cuatro personas contratadas y ninguno está conforme con su salario, pues está buscando la oportunidad de ir a trabajar a otro lugar. Entonces, efectivamente, sí, digamos, el sonido reverdeció. La radio recibió nuevos compañeros, compañeras y nuevas amistades, amigos o personas que se acercaron a ella, pero no facturó más dinero.
Totalmente. Tito, antes que nada, felicitaciones por este completo libro, la completa publicación, como decíamos, que te tocó coordinar junto a Nair y a Nelia. Además, por supuesto, destacar la participación para el artículo de Uruguay de nuestro compañero aquí de radio, Alejandro Puch, con ese artículo. Quienes estén interesados, ¿cómo pueden acceder a la publicación? ¿De forma virtual, por ejemplo?
Sí, está en Editorial Insular, pero en el blog Radios de América, Radios de América, allí está el libro disponible en la pestaña Publicaciones. Radios de América, o ingresando por Tito Ballesteros en el buscador de Google, Tito Ballesteros, y allí redirecciona al blog y allí en la pestaña Publicaciones aparece.
Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, éxitos con todo lo que llegue a partir de la publicación del libro, ¿sí?
Todo lo contrario, gracias por la llamada y un abrazo a la distancia.
Totalmente. Nos acompañó Tito Ballesteros desde Colombia, docente y radialista, para comentar sobre el lanzamiento de la publicación La Radio AM en el ecosistema mediático de América Latina y el Caribe.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.